Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información, y gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más en COPE, 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, en este programa de radio, en Poniendo las Calles, nos queremos sumar esta mañana a la campaña del color azul, con la que la Confederación Autismo España pues trata de concienciar sobre este trastorno. Más que nada te lo cuento porque si esta mañana al levantarte ves que los edificios más importantes y representativos de tu ciudad pues tienen ese color, el color azul, que sepas que ese es el motivo. Y es que el objetivo en España es llegar a los 300 edificios iluminados en ese tono. Solamente en Madrid, por ejemplo, hoy se han teñido de azul más ni menos que la diosa Cibeles, el Palacio de Correos, la fachada de la Puerta del Sol o incluso el Congreso de los Diputados. Pero es que también se han sumado el conjunto de monumentos de las Puertas de Tierra en Cádiz, el Palacio de Viana en Córdoba, la Fuente de la Hispanidad en Zaragoza, la Torre de Hércules en A Coruña, el Puente Romano de Orense, el Templo Diana en Mérida y la Sagrada Familia en Barcelona. Hoy más que nunca, todos debemos dar visibilidad a las personas con trastorno del espectro autista, más conocido como TEA. Sobre todo a las barreras con las que se encuentran cada día. Mira, por ejemplo, hace poco hablábamos de las dificultades que encuentran en la edad adulta para acceder a un puesto de trabajo. Bueno, pues gracias al trabajo de la Confederación Autismo España, algunos han conseguido entrar en el mercado laboral, pero son muchas otras las necesidades que existen. Una detección temprana y, cómo no, promover una educación especializada, inclusiva y también de calidad. Así que aquí en Poniendo las Calles estamos con las personas con TEA y con sus familias. Hoy nos pintamos todos de azul. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora sí que sí, comienza en la COPE el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y será hasta las 6 de la mañana en riguroso directo y hasta las 5. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué nos espera?
Muy buenos días. Pues mira, en la próxima hora te vamos a contar cómo está subiendo el número de niños que tienen sarampión. Y todo porque no se les está vacunando. Hay algunos niños que se les ha dejado de vacunar y entonces, bueno, pues se ponen enfermos de sarampión. La Organización Mundial de la Salud da la voz de alarma. Es una enfermedad infecciosa que con una simple vacuna se puede evitar, pero ya decimos, como hay gente que se salta este paso, pues puede provocar un grave perjuicio, no solamente a sus hijos, que son los que tienen la enfermedad, sino los que la contagian, ¿vale? Porque también se está pegando a los demás y a los adultos. Y también vamos a tratar el tema del feminismo, en este caso desde el análisis de nuestro coach Jorge Casesmeiro, a ver qué nos cuenta.
Bueno, eso será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ya estamos a 2 de abril. El tiempo es que va cayendo, es impresionante.
Sí, sí. Es impresionante cómo pasan los meses, las semanas, los días, todo.
Es increíble. Las hojas del calendario cada vez tienen menos días.
Sí.
Esto es una locura, una auténtica locura.
Sí. Bueno, te cuento. En cuanto al tiempo, a la climatología, cuidado con el viento, que puede ser fuerte en la costa gallega y en las áreas montañosas del norte. Va a haber nubes, sobre todo en el oeste de la península, donde va a llover y bastante, en el resto y en Baleares. La nubosidad va a ir en aumento a lo largo de la jornada y las temperaturas van a bajar en la parte oeste, van a subir en el resto y lo mejor es que suben las mínimas en todo el país.
¡Qué barbaridad! Bueno, te iremos contando las temperaturas a lo largo del programa. Como estamos en directo, te podemos contar de todo. La verdad que el programa lo hacemos entre todos. Hay gente que nos llama y nos cuenta qué está haciendo, ¿eh?
Claro, estos son los importantes, los ponedores de calles que llaman y se llevan el diploma. ¿Por qué? Porque dicen lo que están haciendo en el momento que escuchan Poniendo las Calles. Muchos nos han llamado ya, les hemos mandado el diploma y estos son algunos.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora, cariño?
Vamos conduciendo, bajando para Murcia.
Ajá, ¿vais conduciendo? ¿Entre cuántos conducís?
Ah, no, yo con mi camión.
Ah, ¿y vas tú sola en el camión ahora?
Sí.
Muy bien, ¿y cómo es que llevas un camión? ¿A qué te dedicas?
Soy transportista.
Ajá, ¿y sabes lo que llevas, María?
Pues voy con productos frescos, como queso, yogures, vamos a ver si lo repartimos para allá abajo.
Qué bien, María. ¿Cómo está la carretera por allí?
Pues ahora mismo voy por la Nacional 234 y está todo limpio.
¿Y cambia mucho el modo de conducir un coche al de un camión?
Yo me siento más segura con el camión que cuando conduzco mi coche.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Por dónde andas, hermano?
Pues estoy llegando a Valdepeña, que estoy intentando parar, pero para poder hablar mejor contigo, pero no he podido.
No has podido, ¿no? Me imagino que era la carretera de Andalucía, estará tranquila.
Sí, está bastante bien.
Antonio, ¿qué es lo que llevas en la furgoneta?
No, mira, no llevo nada. Hoy estoy en mi día libre y mi mujer me ha mandado por una maceta a Madrid.
Qué detalle. Que has visto tu mujer, qué detalle tiene, que te deja descansar, ¿eh?
Bueno, pero yo soy de lunes a viernes, soy ponedor, sí. Estoy de conserje en una empresa de transporte, uh-huh. Y a todo autobús de noche le abro y le cierro la puerta.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y tu mujer ahora mismo qué está haciendo?
Durmiendo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llevaron en directo. Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre, la bandera de España, Viva España, y sobre todo pues el reconocimiento a la labor que haces para que este país, España, pues siga creciendo.
Pues sí, y todo porque marcaron un número de teléfono, el 950-60-06. 950-60-06. Es gratuito, no te cuesta nada, así que anímate, márcalo y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día. Y luego, a lo largo del directo, lo que sí que vamos leyendo son los mensajes que nos dejan en redes sociales. facebook.com/ poniendo las calles y que hay veces que una
patina la lengua, ¿no?
Bueno, pues facebook.com/ poniendo las calles y twitter@ poniendo calles.
Muchas gracias, Bea. 4:11, hora menos en las Islas Canarias. También tenemos nuestros compañeros de cope.es que van colgando mogollón de material ahí para que, uh-huh, la gente esté sobre todo informada y entretenida.
Hombre, claro, sobre todo informada y entretenida. Hemos estado pendientes, por ejemplo, durante esta noche de la reentrada a la Tierra del satélite chino este Tiangong 1.
Y no se nos ha caído encima, ¿no?
Que ha ido dando guerra. Ya entra en la Tierra, no le da nadie en la cabeza.
Ah, bueno,
eso es lo
normal.
Mejor que podemos contar. Según el país asiático, según China, este laboratorio espacial ha caído sobre el Pacífico Sur, es decir, en el mar. Esto es más o menos cerca de Chile. Medía lo que un autobús y pesaba 8 toneladas.
Joder.
Y además iba sin control, así que mejor que haya caído allí y no sobre tierra. Más del espacio, Pulpo. No tiene relación con lo anterior, pero en cope.es también contamos con una gran bola de fuego. Se ha visto durante este domingo en el cielo de varias provincias españolas, Almería, Granada, Sevilla y Murcia. No tiene nada que ver con este satélite chino, son los restos de un asteroide que anda cerca de nosotros, de la Tierra, y lo que se ha visto ha sido la deflagración al entrar en contacto con la atmósfera. Las imágenes son bastante impactantes. Y por último, y cambiando de tema, tú, cuando, por ejemplo, ves una página web que te gusta, una noticia, algo, ¿cómo te guardas el enlace? ¿Te envías un correíto? ¿Qué haces?
Que va mucho más manual. Me copio el enlace, me copio el link y tengo una hoja donde me voy apuntando las cosas que me gustan.
Vale, te lo voy a poner aún más fácil.
¿En serio?
Te puedes enviar un WhatsApp.
¿Y eso?
¿Te
bueno,
puedes
a mí
enviar?
Me ha parecido la noticia. De hecho,
qué bueno.
Ya lo he puesto. Hay un montón de veces que dices, jolín, ¿y esto dónde me lo apunto? Y entonces te mandas un WhatsApp.
Claro.
Y luego, cuando ya llegas al trabajo, pues te lo miras todas tus notas.
Una foto,
bueno,
un vídeo, una noticia. Te contamos en cope.es cómo puedes añadirte a tu agenda de contactos de WhatsApp y mandártelo todo y usarlo un poco de bloc de notas.
Ah, pues es muy interesante. Claro, hay ciertas aplicaciones en ciertos sistemas operativos, mm-hmm, de teléfonos móviles que tiene precisamente notas, por ejemplo, donde yo
claro,
voy apuntando las cosas.
Claro.
Pero recogerla desde una página web ahí a veces cuesta más trabajo.
Y no solo eso, sino que el WhatsApp lo utilizamos más.
Qué
lo tienes
bueno,
más a mano.
Qué
así
bueno,
que yo que encuentro noticias curiosas a cualquier hora del día.
Claro, es verdad. Pues te la pasas
a
WhatsApp.
Me voy mandando.
Está muy bien. Oye, Miguel, muy bien.
¿Has visto?
Muy bien. Muchas gracias, ¿eh?
Venga, tipo.
Muchas gracias. Son las 4:13 de la mañana, hora menos en Canarias. No somos un programa de noche. No somos un programa de tristezas. Aquí estamos contentos y levantando España. Y tú, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasado el tiempo de admiración, donde el respeto en cada mirada limaba el roce de vivir como un ungüento. Contrapeso está.
anhelo y corazón de mi dolor. A ver si aprendo a ser del marrón, color de vida y punto de encuentro, de la esperanza una misión, de la mano del pomelo, la resaca del alcohol, el escribir. Yo sé que
acompañando a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando, acompañando también a la gente que intenta dormir pero no puede, acompañando a tanta y tanta profesión que ahora mismo está poniendo las calles con nosotros para que España a partir de las 6 y con Carlos Herrera esté despierta y funcionando al 100%. Nosotros tenemos redes sociales, @poniendocalles en Twitter y en Facebook, @poniendolascalles. Somos ya 23.224, si nos sigues, yo lo veo aquí, te mencionamos para darte la bienvenida y también para darte las gracias.
Mira, Lauren Meléndez en Facebook dice aquí un búho desde Marbella, un saludo a todos los compañeros y también a vosotros, soy ponedor. ¡Ole! Emilio Vaquero, feliz lunes de un vigilante, en este caso nos escribe desde Toledo. Francisca Vargas dice que trabaja de noche en el Hospital Provincial de Almería y a las 8 sale y no mira ni para atrás, nos cuenta, un saludo y soy ponedor.
Aquí, no mira ni para aquí, atrás,
aquí,
qué bueno.
Aquí tampoco miramos por si acaso,
tampoco.
Porque aquí en COPE si miras para atrás te puedes quedar. Oye, tú al final, Carlos, no termina de engancharte para que te quedes tú hasta las 10, ¿no?
No.
Por eso no miras para atrás.
No, correcto. Y enseguida digo que tengo que hacer algo porque es que si no me engancha.
La moto, sí. Mal aparcada.
Correcto.
Bueno, Ismael Meana, noche veraniega en Gijón. Cuando la mayoría de la gente mañana se incorpore al trabajo, a mí me toca descansar hasta el jueves. Es lo que tiene haber trabajado todos los festivos. Y Cuen Alomejo dice, ¿sabéis lo bueno que es ser camarero? Que no te afecta, que sea lunes ni Semana Santa, que tenemos que trabajar igual. Claro. Por lo cual, manda un ánimo a nuestro gremio.
Qué bueno. Hay un montón de profesiones que están trabajando ahora, que están poniendo las calles. Mi abrazo, por ejemplo, a los taxistas, a la gente que está ahí en el transporte, en los camiones, en las furgonetas, a la gente que está en los hornos de pan, a la gente que nos protege, vigilantes de seguridad, mi abrazo, Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, gracias por estar con nosotros y protegiéndonos. Y un montón de gente que, como por ejemplo Mariola, de Almería, nos pedía la canción que acaba de sonar, la canción del Amargo del Pomelo, de Nacho Cano. Son las 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. Fíjate, la Organización Mundial de la Salud ha dado la voz de alarma con la crecida del número de pacientes por sarampión. Bueno, atención, porque esto es una enfermedad infecciosa que está afectando especialmente a los niños, y estos son los datos alarmantes que nos han llamado la atención, porque atención, esto se puede prevenir con una simple vacuna.
Tú lo has dicho, Pulpo, con la administración de una vacuna se puede prevenir, y estaba casi erradicada, pero ha vuelto a irrumpir con fuerza en los últimos años. Según datos de la OMS, son 21.000 casos más en Europa y 35 muertes en 2017. Son muchos los motivos que se observan ante este aumento tan considerable, pero en Herrera en COPE han querido acercarse más a este problema y han hablado con Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y coautor del libro ¿Funcionan las vacunas? La primera pregunta tiene que ver con la situación en nuestro país.
Bueno, yo creo que no se puede hablar de un gran brote de sarampión en España. Lo que hay es un ligero incremento respecto a los casos del año pasado. El año pasado hubo unos 35 casos de sarampión, en el 2016 me refiero, en el 2017 pues alrededor de 160. Es decir, se han triplicado, cuatriplicado los casos, pero no es un gran brote de sarampión lo que tenemos en España.
Sabemos que ha aumentado. Ahora queda la pregunta y esperemos también la respuesta. ¿Por qué?
Bueno, pues principalmente porque va disminuyendo lo que se denomina la cobertura vacunal, la cantidad de gente que está vacunada contra el sarampión. En España, afortunadamente, yo creo que por el sistema de salud que tenemos y porque los médicos de atención primaria, las enfermeras y los pediatras están muy mentalizados, las coberturas vacunales suelen ser altas, de más del 95%. Y eso nos protege frente a este tipo de virus que tiene una capacidad de diseminación enorme. Es uno de los virus con mayor facilidad se puede contagiar. Una persona, por ejemplo, contagiada con sarampión, pues fácilmente entre 12 y 17 personas puede llegar a contagiar. En España, gracias a estas coberturas vacunales, el efecto es menor, pero en otros países en Europa que se ha visto que la cobertura vacunal, sobre todo la segunda dosis, ha disminuido, pues el virus está empezando a ser ya preocupante, muy preocupante.
Pensábamos la mayoría que el sarampión ya era una enfermedad que estaba casi erradicada y ahora nos damos cuenta de que no es así. En gran parte porque hay quien no está haciendo caso a los consejos médicos.
O sea, el drama es este. El sarampión es una de las enfermedades que podríamos erradicar del planeta, lo mismo que se ha hecho con la viruela y se está a punto de hacer con la polio, porque la vacuna contra el sarampión es muy efectiva, es muy eficaz, tiene muy pocos efectos secundarios y además es muy barata, gratuita en muchos sitios, pero su fabricación es muy barata. Entonces, uno de los objetivos que tenía la Organización Mundial de la Salud era llegar a erradicar el sarampión. El año pasado, por primera vez en la historia, se llegaron a menos de 100.000 muertos al año. Y esto es como una cifra que qué bien, ¿no? Pero, o sea, ha habido millones de muertos por sarampión a lo largo de la historia. El año pasado, como digo, menos de 100.000. Es decir, podríamos llegar a erradicar el sarampión porque la vacuna funciona muy bien. El drama es que, bueno, pues por países donde no llegan las vacunas y en países occidentales como en Europa o en Estados Unidos, donde comienza este movimiento, digamos, de duda de las vacunas, disminuye la cobertura vacunal y es una enfermedad que empieza a resurgir. Y eso es un problema.
En España, esta vacuna está englobada en lo que llamamos la triple vírica. Lleva muchos años siendo una de las vacunas que se administran a todos los peques para que de esta manera pues se evite el posible contagio.
La triple vírica que se da a los niños, lo que es la vacuna del sarampión, la rubeola y la parotiditis, las paperas, es una vacuna que se da en dos dosis a los 12 meses de edad y luego la segunda dosis 2-4 años. Y yo exactamente la fecha no la sé, pero yo creo que fueron alrededor de los años 60, 60 y tantos en los que comenzó las campañas de vacunación con esta vacuna.
No nos damos cuenta, o en ocasiones miramos hacia otro lado, cuando científicamente está demostrado que vacunar es la mejor manera de evitar contagios. Por lo que parece, el auge de la campaña antivacunas es lo que está haciendo que se disparen los casos de personas infectadas, y así lo demuestran los datos.
Depende del país. Por ejemplo, en Europa, en Rumanía, la situación es ya muy alarmante porque ha habido varios miles de casos de sarampión. Y en el último año creo que han sido alrededor de unos 20 muertos por sarampión, pero probablemente en Rumanía sea debido más a las condiciones sanitarias, al sistema sanitario, pues que no tiene la cobertura que tiene en otros países. Pero en países como en Italia, en Alemania, en Grecia, en Francia o en España, pues parece que está más asociado, más que a movimientos antivacunas, que en España no son muy beligerantes ni muy activos, sí a esa moda de dudar de las vacunas. Padres que dudan de si tienen que poner todo el calendario vacunal, si se puede retrasar una vacuna, pues porque estamos vacunando de enfermedades que en principio, como las controlamos, no las vemos. Y por eso pues hay esa tendencia a retrasar o a no vacunar. Y eso es un problema muy grave.
Hay quien piensa que es una enfermedad que apenas puede causar problemas, pero cuidadito que no es así. Es verdad que depende pues de la edad que tengas quizás hasta que la hayas pasado, y en la mayoría de los casos no fue mucho más allá de unas molestias, picores, granitos, pero se puede complicar.
Sí, el sarampión, cuando no había vacunas, pues al final prácticamente toda la población teníamos para el sarampión, ¿no? Y era una enfermedad pues con fiebre alta, tos, conjuntivitis, los típicos granitos, sarpullidos. Y bueno, es una enfermedad en principio leve, pero en un 10% de los casos, dependiendo del niño, de la edad del niño, si está bien nutrido, etcétera, puede llegar a complicarse, y puede llegar a complicarse y producir encefalitis, incluso la muerte, ¿no? Como digo, en el mundo todavía, de una enfermedad que tenemos una vacuna que funciona muy bien, pues casi hay 100.000 muertes de niños, principalmente pequeños, por el sarampión. Hay que tener en cuenta que la vacuna se pone a los 12 meses, ¿no? Claro, antes de los 12 meses del año, realmente el niño no está protegido con la vacuna. Y la única manera que tenemos de proteger a sus niños pequeños es rodeándolo de gente que esté vacunada, es decir, vacunándonos nosotros, vacunando a nuestros hijos. Esa es la manera que tenemos de proteger a los niños más pequeños, a los que todavía no podemos vacunar. De manera que el que tú te vacunes y de que vacunes a tus hijos mayores depende de la salud, en este caso, de los más pequeños.
Parece mentira que en estos días aún haya quien ponga en duda el beneficio de las investigaciones científicas y cómo a través de los tratamientos pues recomendados hemos conseguido tener una mejor calidad de vida y superar muchas dolencias. Pero aún así hay que hacer la pregunta para oírla en boca de un experto. Lo que parece una evidencia, vamos. ¿Funcionan las vacunas?
Yo creo que las vacunas funcionan y funcionan muy bien. en general. Otra cosa es que algunos virus son, digamos, muy hábiles para escaparse de las vacunas, como puede ser el virus de la gripe, pero las vacunas funcionan y funcionan muy bien y han salvado a lo largo de estos últimos decenios millones de vidas.
Bueno, pues este año hemos hablado mucho del virus de la gripe porque la vacuna no ha sido tan eficaz como en otros años. Y es que ya sabemos que el virus de la gripe cada año tiene la capacidad de mutar. Y nos hemos preguntado si el del sarampión también podría llegar a hacerlo.
¿De sarampión? No, el virus del sarampión afortunadamente es muchísimo más estable que el virus de la gripe. El virus de la gripe tiene la desventaja de que cambia muchísimo. El virus de sarampión es un virus muy estable, pero por el contrario tiene una capacidad de contagio espectacular. De ahí que sean necesarias las vacunas.
Creo que ha quedado bien claro. Por lo que nos cuenta el doctor, haría falta también una vacuna que nos inmunizara contra la tontuna y las ideas descabelladas. Demostremos cordura y en temas de salud dejémonos guiar por los expertos.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Son alumnos de un instituto de Badajoz y se han inspirado en las sentencias ejemplarizantes del juez Calatayud para crearle un rap.
Analizando las sentencias de Calatayud, se puede conocer muy bien la Constitución española de una forma...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Las 4:26 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. En directo estás en COPE, estamos poniendo las calles y levantando España. José Chubugarte, gracias por seguirnos en Facebook. María Ángeles Santana, gracias. Óscar Menargues Pastor, Adrián J. Domínguez, Alejandro MB, Luis Francisco Amat Martínez, Cristian Clemares e Isabel Russo Busto. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, a los cuales les damos la bienvenida y las gracias por sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si nos quieres dejar algún comentario, lo puedes hacer en nuestro Facebook y también en Twitter, @poniendocalles. Somos el primer despertador de la radio en España. Gracias por estar aquí.
Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them. Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe.
Hornsby and the Rage, Just That the Way It Is, gran número uno de los 80 que estás escuchando aquí en COPE. ¿Qué cantidad de cosas están sucediendo por el mundo, Bea?
Mira, Esperanza Ortega nos ¿sí? ha escrito en Facebook, dice, la Iglesia Mayor de San Fernando en Cádiz ¿sí? también se ha teñido azul hoy por el autismo. También
bueno.
está iluminada esta noche. Y Manuel Miguel, que nos manda un cariñoso saludo desde la cama, que te lo quería contar.
Hombre, claro que sí.
Qué justín es ahora que... mismo estar metido en
Vamos
la cama.
A ver, escuchar la radio en la cama es una de las mayores gozadas del planeta, ¿eh?
Sin tener prisa por levantarte después.
En absoluto. cierto, hay veces que tienes a una persona al lado que está durmiendo y tú estás ahí con el auricular y dices, madre mía, aquí esté perdiendo el tiempo durmiendo y yo aquí escuchando la radio. Pues claro que sí.
Escuchando cosas interesantes, porque hay muchas. Mira, los niños a veces tienen la capacidad de dejarnos de piedra con sus salidas y algunos dicen unas cosas que es que te dejan sin palabras, como le ha ocurrido a un profesor argentino. Este hombre puso hace unos días un examen y una de las preguntas era la siguiente. Sofía dice que para comprar un libro de $3,990 necesita 4 billetes de 1,000. Uh-huh. Y Javier dice que con 3 billetes de 1,000 le alcanza perfectamente. Dime quién lleva la razón y justifica la respuesta. Pues bien, uno de los alumnos lo vio claro. En la hoja puso que Sofía, evidentemente, que era la que estaba en lo correcto, en lo cierto, pero ojito con la explicación que dio. En lo de justificar, dice, porque es mujer y las mujeres siempre llevan la razón.
¡Ala, sí!
Y se quedó tan ancho, Dios, el muchacho.
¿En serio?
Tal cual. El profesor creo que se quedó diciendo, oye, ¿ahora qué le digo yo a este muchacho? Porque claro, realmente es Sofía la que lleva la razón,
ya no.
Pero no por el hecho de ser mujer, aunque él lo ha visto claro. El examen ha llegado a los padres del pequeño, que lo han subido a Facebook y por eso nos ha llegado la noticia. ¿Cuántas veces habrá escuchado este niño en su casa la frasecita de Imagínate. Mamá siempre es la que lleva la razón?
Imagínate que le ha salido ahí a hierro en cuanto le han preguntado. Lo ha puesto ahí, claro.
Porque es mujer y las mujeres siempre llevan la razón. A mí también me lo dicen en casa.
Sí, no, claro.
Y bueno, mamá siempre lleva la razón.
Claro, mamá, papá, claro, pero en este caso ha sido la mamá, claro, lógico.
Bueno, hay gente con mucho tiempo libre y este lo destina a hacer estudios tontos como este que te voy a contar ahora. Un usuario de Reddit se ha preguntado cuántas formas tenemos los habitantes del planeta Tierra para expresar la risa en Internet, al margen del emoji. Por ejemplo, no sé, el correo, mensajes de WhatsApp. ¿Tú qué sueles poner? Si te ha hecho gracia algo que alguien pone en WhatsApp.
Pues lo de a mí me gusta mucho poner las dos lágrimas ahí cayendo de risa.
El emoji, claro, el emoji. Pero si lo pones con letra...
Dos puntos y un cierre de paréntesis.
También, tratas de poner un emoji. Sí. Bueno, lo normal aquí en España es lo del ja.
Sí.
¿Vale? Con la J, todo seguido y normalmente 4 jas.
Hay gente que pone
pero ji. Hay gente que pone jiji.
Jiji, sí.
Y a mí me han llegado a poner juas.
Juas, también. Yo ponía cascas.
Juas. Bueno, en los países de habla inglesa, sin embargo, lo más normal es el jajaja, pero con la H aspirada. Que a mí me ha pasado que me han mandado mensajes y yo he dicho, ¿por qué pone esto?
Porque
y es que, por ejemplo, sí, pues es que hay gente que, claro, si vive fuera, es con la H aspirada. Fórmula que, por cierto, también se usa en la mayoría de países de Europa, en África y en Asia. Sin embargo, en Tailandia se usa el 55555.
¿Ah, sí?
Tú te preguntarás, ¿pero por qué un número? Bueno, pues porque 5 en tailandés se dice ja. Y entonces utilizan el 5555.
Bueno, entonces cuando tú me cuentes algo que me haga gracia, te puedo decir 5555.
Total. En Rusia, escucha, en Rusia hay varias versiones. XA, porque XA es el jajaja en cirílico.
555.
El 555. Pero también BGGGG.
Ese también
en
mola,
Rusia,
¿eh?
De jeje. O solo jejejejeje. Y también olololololololol.
5555.
Y en Japón la forma de expresar risa es jujuju.
5555.
Y espérate, que falta Brasil. Juez.
5555.
Pero a ti no te mola la de juas.
A mí juas me mola mucho, claro que sí. Bueno, vamos a ver los ponedores también cómo se ríen poniendo algo que no sea una sonrisa, claro.
Bueno, en Irán escriben KH, que yo le pondría el 7, que es un limpiacristales.
Qué bien limpia, ¿verdad? El quitagrasas es maravilloso.
Pues KH.
Es maravilloso.
Así que yo voy a empezar a innovar y cada vez que te ponga un juas, haré una cosa innovadora. Vamos con la música porque Selena Gómez, que es la artista con más seguidores en Instagram, se ha dado cuenta de que este honor es un arma de doble filo.
Qué
¿por qué? Pues porque entre los seguidores que tiene en Instagram no solo son fans, sino que tiene muchos haters, estos que están todo el rato pues diciendo lo mal que
criticando.
Te vistes, sí. O por qué no comes más, o por qué no comes menos, o porque te opinan sobre todo en la red y quieren hacerte la vida imposible. Selena no quiere que la negatividad entre en su vida y entonces ante las críticas que recibe en esta red social ha decidido tomar una decisión radical. Va a desactivar los comentarios de su cuenta, es decir, ella para determinadas cosas, por ejemplo cuando acude a manifestaciones y demás, va a poner la foto, pero no vas a poder comentar, ni bien ni mal.
Claro, no hay un espacio para que comentes.
Nada, lo ha chapado. Porque dice que es que no le interesa saber la opinión del resto.
A veces las redes son muy desagradables, ¿eh? Porque, mira, yo veo los mensajes, por ejemplo, que cuelga Mariano Rajoy o el director general de la Guardia Civil o el de tráfico. Es impresionante. Los 30 primeros son gente que va a machete, faltando el respeto continuamente.
Bueno, y eso te puede parecer más mal, pero al fin y al cabo son políticos y están un poco expuestos a eso. Que tú publiques la foto de tu hija y que diga uno que está gorda.
Tremendo, tremendo.
O sea, el primer mensaje sea, pues tremendo, tu hija está gorda, una niña de 5 años, ¿cómo va a estar gordo?
Tremendo. Tremendo,
o sea,
tremendo.
Y que sea ese tu primer mensaje.
Claro, además, eso duele una barbaridad.
Además que no tiene sentido. Con lo cual, a mí me parece muy bien lo que ha hecho Selena Gómez. Nada de comentarios, ni buenos ni malos. Si no me interesa saber la opinión de nadie.
No queremos comentar. Salió la seta, salió la seta.
Yo podría, digo,
salió la seta.
No tengo ningún interés en que opines acerca de lo que te parece que yo he ido a una manifestación.
Esta es mi seta. Esta es mi seta de las 4:35 de la mañana.
Ahí lo dejo.
Ahí está, perfecto. Pues nada, aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Hay un montón de mensajes, hay un montón de gente que ya está con nosotros y que nos demuestra que esto se mueve. Carlos, por ejemplo, está con su taxi y muchas veces nos manda una foto cuando él está trabajando. Está en el Rincón de la Victoria, en Málaga. Y siempre estás ahí con nosotros, Carlos. Te doy las gracias, de verdad. Al igual que Ismael, que es un guardia civil que está ahora mismo en Valencia, escuchándonos. Pues un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil. Tenemos un número de teléfono gratuito para entrar en contacto con nosotros, para contarnos cómo y de qué manera estás poniendo tú las calles ahora. Es el 950-6006. Llámanos porque te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Damos la bienvenida a María Elena Daniel Bonafonte. Nos acaba de seguir en Facebook. José Luis Martínez, gracias. Gracias. Alberto García San José y Arturo Hurtado Vergara. Ponedores que se vienen con nosotros a nuestro Facebook y desde ahí también a poner las calles. To get to you, I'll put my love in every stranger. Took too much easy anger all for you. Mucha gente que está en los mercados, por ejemplo, en Mercamálaga, Juan Manuel González Molero. Buenos días, ponedores, desde Mercamálaga nos dice a por el lunes. Gracias por estar con nosotros. Teléfono gratuito 950-6006. Una ponedora que se llama Julia, lo ha marcado. Julia, buenos días.
Eso es, buenos días, Pupo.
Ay, qué voz más bonita, ¿no?
¿Has visto?
¿Dónde está Julia?
Pues estoy en Lucena, provincia de Córdoba.
Ay, yo estaba hace muchos años allí, ¿eh?
¿Sí?
Sí, y me he comido un flamenquín muy rico.
Anda, que no es tan bueno.
Ah, ¿tú los preparas?
Yo no los preparo, porque yo es que no tengo ganas de comer ninguna.
¿Por qué? ¿Y por qué no comes? A ver.
Es porque no tengo ganas.
Pero bueno, a lo mejor no tienes ganas ahora a las 4:37.
Ni a las 4, ni a las 3, ni a las 2.
¿Ni a las 2:37?
No, no tengo ganas nada más que de comer pan con aceite y aceituna.
¡Oh, qué rico! Es que también, sí, claro, también me has dicho una cosa que está mala, ¿verdad?
Sí.
¿A qué hora te has levantado? Porque tienes voz de muy despierta.
No, no me he acostado.
¿Pero qué vienes, de juerga ahora?
No, no vengo de juerga. Es que tengo yo de las tiendas de ropa de caballero, tengo arreglo.
¡Ah!
¿Y te tengo pones... los nietos, sí, tengo las comidas, tengo mi marido que tengo que ayudarle a vestirse, a afeitarse, a arreglarse? Uh-huh. Entonces, pues, de noche coso y de día hago todas esas cosas. Uh-huh.
¿Tú no crees que a los vecinos les puedes estar molestando con el nivel del volumen de tu radio?
No, porque yo coso en un sitio y ellos duermen allí detrás.
Ajá. ¿Y te pones la radio ahora, a esta hora, mientras te pones a coser?
Sí. Yo la tengo puesta todo el día, en la COPE.
¡Qué maravilla! ¿Y has visto la de gente que está currando ahora?
Muchísima.
Qué gozada escucharte, además, con ese control de lo que estás diciendo, sabiendo que hay un montón de gente como tú que está aportando para que España crezca.
Claro. Así que yo estoy aquí entretenida y tengo 74 años, pero yo lo que pasa es que no tengo paga.
Ajá.
No cotice lo suficiente, pues claro, no me quedó nada.
Y tienes, entonces, que estar ahí haciendo tus cosillas y ayudando a los demás.
Eso es, yo le regalo a mis nietecillos para que tengan su paguilla y yo digo, mira, si me saco un dinerillo, ahí lo tengo.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y poner las calles con nosotros? ¿Te gusta el programa?
Me gusta muchísimo.
Qué bien, pues me gusta que formes parte de nuestra comunidad de ponedores, ¿eh?
Claro, si yo es que he llamado mucho tiempo, ¿sí? Llevo mucho tiempo llamando. Lo que pasa es que digo, muchas veces me enfado porque digo, si piden llamadas, ¿por qué no me descuelgan el teléfono?
Bueno, porque llama mucha gente a la vez.
Ah, yo lo sé eso.
Claro, llama mucha gente, entonces te dará la señal de comunicando.
Sí, siempre.
Claro. Bueno, pues ves, hoy has llamado y aquí estamos.
Eso es.
Te mando un abrazo gigante. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles.
Eso está bien.
Con tu nombre ahí en grande, con la bandera de España, el logotipo de COPE, mi careto.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Mil gracias, cielo.
Venga, un besito.
Adiós, bonita.
Adiós, gracias a vosotros.
4:39 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estás en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y contigo la verdad que hemos creado una comunidad de ponedores que está bastante bien. Gracias por elegirnos. Jorge Casés Meiro es nuestro coach, nuestro orientador, nuestro filósofo también, entre comillas, y siempre viene a echarnos un cable dos veces por semana. Jorge Casés Meiro, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Sé que está muy manido, sé que... Bueno, eso ahora te voy a contar, pero antes sí que tenía ganas también de verte para comentarte y dar las gracias al historiador Luis Español Bouché, que el otro día nos llamó para, bueno, pues para agradecernos la emisión de lo que comentábamos al hilo de Julián Juderías. Claro, que te llamen para dar las gracias por la emisión de una entrevista tan bonita y de algo que hicimos tan yo creo tan sincero, la verdad que mola.
Claro, es que además, pues sí, él ha escrito muy agradecido y por supuesto nosotros pues le hemos contestado que gracias a él, ¿no?
Claro.
Por escucharnos, porque debe ser un ponedor.
Sí, claro.
Y entonces tenemos ponedores de altura, es un gran historiador hispano-francés y es el mayor conocedor de la obra de Julián Juderías en España. Entonces él me decía, fíjate, pues es que a veces no me citan, veo que utilizan cosas que yo he escrito, pero no me citan. Y digo, bueno, pues es que, ¿cómo le íbamos a citar nosotros? Si claro. Es obligada referencia a la obra de Juderías del señor que más lo ha estudiado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, un saludo cordial para él y gracias por escucharnos.
Un fuerte abrazo al historiador Luis Español Bouché por estar con nosotros. Te iba a empezar a hablar de la huelga esta de mujeres, del feminismo, muchas veces también de la demagogia, de la utilización. El 8M ha sido una fecha, yo creo que va a hacer historia, ¿no? Pero a mí lo que me duele es el tema de la utilización muchas veces de la propia mujer que se está haciendo, y eso no me gusta a nivel personal, digo esto. Quizá están en marcha los términos de la agitprop, ¿no? Puede ser.
Claro, entonces ese término que se ha utilizado tanto de agitación y propaganda, ¿no?
Claro.
Entonces, la agitación y propaganda pues es una forma de ocultación de la realidad, ¿no?
Yo creo que sí.
La realidad no interesa, lo que interesa es efectivamente pues remover un poquito para en aras de
cosas,
unos intereses
mezclar
determinados,
cosas.
¿No? Fíjate que esto viene lejos, yo me acordaba de la tragedia de Aristófanes de la Asamblea de Mujeres, bueno, es una tragedia comedia, ¿no? De donde ya las mujeres de un pueblo se rebelan ante los hombres, ¿no? Y tal, esto viene de muy antiguo, ¿no? Es importante, efectivamente, yo creo, pues hacer un debate limpio, racional y razonable, ¿no? Sobre este tema tan, tan interesante del feminismo, el papel de la mujer en la sociedad, pero efectivamente sin llegar a esa falsificación de la política, ese postureo ideológico, ¿no? Entonces, pues hagamos un contraste de hechos, de datos, hablemos, si quieres, de sectores profesionales donde la mujer tiene un papel preponderante, como la educación, la sanidad, en fin, y bueno, y digamos que si es en esos entorno, en esos sitios, en esos ámbitos, pues va mal en la sociedad, no será culpa de las mujeres, que a lo mejor a veces comparan un alto porcentaje, ¿no? Es decir, no, vivimos ya, somos ya tres, y Ortega decía que las generaciones se miden de 15 a 15 años, somos ya tres generaciones, si quieres, desde el mayo del 68 prácticamente, y hemos ido cambiando, ¿no? Entonces ya no podemos, digamos, volver a ese, digamos, a ese ámbito de lucha social, pues que ya está un poco deslegitimado, aunque había cosas que hacer, ¿no?
Yo creo que sí, y aparte es como si nos estuviesen poniendo en bandeja una guerra de sexos, como si quisiesen que estuviésemos en una permanente confrontación.
Amigo, fíjate, o sea que vamos a volver a los tiempos de Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, claro que a veces sin lucha social no hay cambio, que la política es dinámica, que tal, pero si partimos de esas premisas falsas, ¿no? O por lo menos discutibles, ¿no? De esas discriminaciones y tal, o sea, ahora ha salido a colación que efectivamente discriminación laboral, oiga usted, bien, pero hablemos de que hay una ley desde 1980, por lo tanto, si hay gente que está incumpliendo la ley, pero yo no creo que haya tantos empresarios que incumplan la ley o que delincan de forma tan evidente, ¿no? Ante una cosa que es contrastable, no sé. En cualquier caso, en fin, no hagamos una historia de buenos y malos, ¿no? Como se ha llegado a decir, Oye, sí, es que el hombre es violento.
Es violento.
Yo se lo he oído.
Bueno, yo se lo he oído a la señora alcaldesa de Madrid, ¿no? Sí. Y yo quiero decir que habrá muchos hombres que la voten. Y quiero hacer aquí una apología de la fuerza y de la virilidad, porque efectivamente la fuerza no es algo negativo per se. El hombre ha utilizado la fuerza para proteger también, ¿no? La señora alcaldesa, pues había policía municipal, ¿no? O sea, policía municipal utiliza la fuerza si lo necesita para proteger y servir a los ciudadanos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿el hombre es más violento? No, el hombre es más fuerte físicamente, sí. Ha utilizado esa fuerza para el bien, para el mal también.
Claro,
¿no?
Como en
pero,
todo.
En fin, eso es...
También es importante, Jorge, el tema de las mujeres críticas. Yo creo que también tienen que existir, si me parece bien, pero también me parece bien que haya hombres críticos.
Claro que sí. Y hemos visto, y esto es muy interesante, efectivamente, todo esto hace que emerjan las voces de mujeres, oye, mujeres feministas que están en una defensa de un feminismo y otras que están en otro, o incluso a la contra de ciertos feminismos, ¿no? Y esto, y si analizamos simplemente la cantidad y la calidad de mujeres críticas con determinadas actitudes de cierto feminismo más radical, ¿no? Pues bueno, nos sorprenderemos, ¿no? Y yo traigo a colación aquí dos nombres, no digo que sean mujeres, ideológicamente no las ubico, pero sí por un discurso inteligente y muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dos científicas como Susan Pinker, por ejemplo, le hacían una entrevista en El Mundo a lo largo de estos días, ¿no? Que es autora de un libro que se titula La paradoja sexual, ¿no? Entonces, fíjate qué cosas dice. Entre otras, pues el feminismo se equivoca al querer medir el éxito de las mujeres con parámetros típicamente masculinos, como los sueldos o la posición de poder. Es decir, bueno, claro, esto lo oye cualquier feminista y dice, ¿qué dice esta loca, no? Y dice, bueno, pues una mujer bastante seria que analiza este tema del género, pues de una manera razonable, mesurada, y entonces, pues claro, como es científica, digamos, pues lo saca de esa guerra ideológica y diga, oiga, usted, es que las cosas no son tan así. O hay otra experta en teoría del conocimiento, Helena Cronin, que fíjate, pues le hacían una entrevista ya hace unos años y es una experta, ¿no?, en el tema de la diferenciación sexual y tiene unas teorías muy interesantes, ¿no?, de por qué los hombres, hay más hombres en los puestos de poder, hay menos mujeres, porque las mujeres se agrupan más en una zona intermedia de éxito social y el hombre se dispersa y dice, hay hombres con gran éxito, esto a lo mejor lo hemos hablado alguna vez, pero también hay muchos más hombres en el fracaso social, ¿no?, porque el hombre está más abierto a la aventura, a probar, ¿no? Entonces, bueno, que hay una complejidad, ¿no? Y que simplificar este debate por intereses ideológicos y partidistas, pues al final hace más daño que otra cosa.
¿Cuál podría ser tu reflexión final, Jorge?
Pues mira, una frase de esta científica estadounidense, creo que es Susan Pinker, ¿no? Que la utilizaban, no sé si en el titular de la entrevista o la destacaban, que es la siguiente. Abro comillas. Ahora es difícil saber cuál de los dos sexos sufre más. Cierra comillas. ¿Qué te está diciendo? Oiga, vamos a ver, es decir, esto no es tan fácil, ¿no? O sea, no podemos decir que el hombre es el malo, el hombre es el dominante. También los hombres sufren muchas veces por hombres y han sido víctimas incluso de ese rol dominante que la sociedad les ha dado sin que ellos lo pidieran. El hombre no pedía ser reclutado a la fuerza para ir a la guerra. El hombre no pedía tener que soportar, que mantener a toda su familia. Es decir, aquí la cosa es compleja, ¿no? Y efectivamente, si queremos igualdad, sí, igualdad de derechos para todos, independientemente de sexo, pero en fin, pero vamos a pedir justicia también, ¿no? O sea, bueno.
Qué de cosas, la verdad, Jorge, nos hace reflexionar y nos metes aquí una píldora de reflexiones que está muy bien. Jorge, gracias por estar con nosotros.
Como siempre, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción se la voy a dedicar a toda la gente que está en la carretera y que tiene que volver, que está de viaje en este momento. El gran Hilario Camacho, Curra Mol, gracias por seguirnos. Alfonso Mármol, gracias por seguirnos también en Facebook.
Al final, vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperar que nazca de nuevo. Que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mi soledad. Sentir que amanezco, vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi soledad.
Qué gran autor, qué grandes canciones nos dejó Hilario Camacho. De verdad, si tienes tiempo, tienes oportunidad, bucea, navega, descubre a este gran artista. Y yo que tuve la suerte de conocerle, nos acompañó en la jungla un montón de veces. Qué tío más honesto, más agradable, más educado. Me encantó y tengo muy buenos recuerdos de esta canción y de todo lo que pudimos vivir con él, mejor dicho. Sergio Mourinho, María Elena, Daniel, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, es la demostración de que estamos aquí con un montón de gente que pone las calles con nosotros.
Deja ya el inconsciente, ¿no? Con lo de beber. Es que has hecho como zapatero, ¿no? Con sí, él venimos aquí a
lo que tracks. No, pero de
a
verdad.
Rusia.
Bueno, alguna copa cayó, claro, por supuesto que sí, pero
algo visteis,
tampoco,
¿no?
Mucho porque yo era muy joven.
Sí, claro, con 20 años no se bebe. De hecho, se bebe poco. Bueno, José Manuel Invernón dice desde Valencia, y por aquí tenemos fiesta lunes de Pascua. Marisa Villaseco, después de unos días de vacaciones, otra vez con fuerza a currar y a escucharos, como todos los días. Gracias por la compañía y por no sentirme sola hasta que llegan mis compis. Sois fantásticos.
Muchas gracias.
Liliana Sánchez dice, se acabaron las fiestas y ahora llega la rutina. Buenos días y felicidades a Andrea, que ya es un año más vieja. José Martín, aquí seguimos vigilando en la urba de Pozuelo y de momento hemos podido con los choris. No sé si José Martín ha tenido algún problema.
¿Ha habido alguna incidencia? Por favor, esto me lo tienes que contar de primera mano, ¿eh?
Claro, José Martín, mándanos un mensaje si así ha sido y nos cuentas.
Claro, qué es lo que ha pasado, porque has tenido que intervenir.
Claro,
¿cómo has procedido?
Nos dicen una urba de Pozuelo.
Bueno.
Y bueno, que han podido con los choris. Rafael Fernández, menos mal que volvemos a la normalidad. Aquí en mi garita, en Boadilla, un montón de días seguidos poniendo las calles hasta el próximo fin de. Menos mal que vamos a pasar 2 horas estupendas. Ana dice, ¿habéis descansado? Yo me alegro de volver a escucharos.
Sí, bueno, yo he descansado un montón, la verdad que lo necesitaba.
Bueno, pues un poquito sí hemos descansado. Javier Lledo, desde Monzón, aquí aún nos queda el lunes de fiesta, día de la alegría, romería, comida campestre. Javier tiene hoy planazo,
hombre,
¿eh?
Planazo impresionante, ¿eh?
Saludo a todos los que ya están poniendo las calles, este martes será mucho más duro. Sonia Prieto dice que cuánta compañía le hacemos, que se agradece y que todo vaya bien a los que estamos de vigilia. Y termino con Miguel Pérez González, que está en Avilés poniendo las calles desde su puesto en un parking de camiones.
Pues muchísimas gracias por vuestros mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles. Dice Antonio Rodrigo, Pulpo aquí, esperando a que pongáis las calles entre todos. Gracias. Eso es un mensaje que nos manda hace 15 minutos. Y Miguel Palazón, nuestro Miguel Palazón, que dice, Pulpo, hay que recuperar el juas, amue y acabemos ya con el jiji.
El juas. Ese juas. A mí me lo han mandado a veces.
A colación de las formas,
claro,
de comunicar
contando
la risa. Y Francisco Méndez Gómez, buenos días, ponedores, desde Villanueva del Fresno, en Badajoz. Un abrazo a Extremadura. Hace poco estuve en Fregenal de la Sierra, en Badajoz. ¿Qué cosa más bonita de pueblo y de gente, con la alcaldesa, que luego se lo tengo que contar a Herrera, y la gente que descubrí que está poniendo las calles y escuchándonos.
Y que bien se comen.
Y que
en tierras
extrañas. Y qué majos son, de verdad. Son gente de verdad adorable.
Pues sí. Oye, que en España tenemos algunos de los mejores quesos del mundo, eso nadie lo pone en duda, pero que de vez en cuando pues te digan que gustas, pues también mola, ¿no?
Es verdad.
Que te digan, oye, qué bueno está esto.
Sí.
Pues nos ha ocurrido. En esta ocasión el piropeado ha sido el manchego artesano curado de Dehesa de los Llanos.
¡Qué rico, por favor!
Nada más y nada menos que se ha llevado la medalla de bronce en el concurso mundial de quesos que se celebra cada 2 años, que yo no tenía ni idea de que había un concurso mundial de quesos.
Sí, sí.
Y esto existe. Y hemos quedado los terceros.
¿Los terceros?
Estamos hablando de un certamen donde participan 3.042 productos de 26 países.
¡Qué barbaridad!
O sea, que no es que participen 5 quesos y tú hayas quedado tercero.
No.
3.000 productos de 26 países distintos. Y el manchego de los Llanos, pues tercero,
con una
puntuación de 99,15 sobre 100.
¿Tú te acuerdas cuando vino Esperanza Ortega con su marido,
que
nos trajo los chicharrones, unos mantecaditos, y nos trajo también un queso que estaba impresionante?
Buenísimo.
Por favor, Esperanza, buenísimo. ¿Qué queso trajiste? Porque estaba muy rico.
No sé, mándanos un mensaje.
Mándanos un queso. De verdad, Esperanza, no nos mandes el queso, pero mándanos el mensaje de qué queso trajisteis, porque estaba delicioso.
Qué rico. Bueno, pues este queso, el que se ha llevado el premio, se elabora con leche de oveja de pura raza manchega.
Claro.
Y se alimenta. Es que esto es todo un arte, ¿eh?
Qué maravilla.
A ver si te piensas tú que para que esa leche la dé de tal manera que se pueda hacer este queso, se tiene que alimentar a la oveja con forraje, pasto y aromáticas cultivados en la propia finca de donde son las...
Todo riquísimo.
Las ovejas.
¿Tú has probado el forraje?
Yo no.
No.
No, pero afortunadamente con mi leche no tienen que hacer quesos. Si no, los tendría que comer. Pero
eso,
no.
tiene que hacer cosas ricas en el cuerpo, porque si no, para que salga ese
queso... A mis hijos, que están muy sanitos,
hombre,
y
claro,
poco más.
Pero sin haber comido forraje, ¿no?
Sin comer forraje. Pero ¿sabes qué nos mandan a las embarazadas?
¿El qué? ¿Fólico C?
Sí, ácido fólico, pero aparte de eso, cuando estás dando el pecho, ¿almendras?
¿Almendras?
¿Cerveza sin alcohol?
Uf, ahí te hicieron daño, ¿eh?
Ahí me hicieron daño, pero
ahí te hicieron daño.
Me la tomaba sin alcohol, claro que lo íbamos a hacer. Y sardinas.
Buenísimas. A ti no te gustan las sardinas, ¿no?
Me encantan. En bocata, con tomate.
Qué rico.
Qué cosa más rica.
Eso es una delicia.
Bueno, hablando de quesos, un restaurante de Berlín, el Badoli, acaba de entrar en el libro Guinness de los récords, y todo gracias a su pizza especial elaborada con, escucha bien, 111 tipos de queso.
Oh.
Yo conocía la 4 quesos y ya se me hace pesada. Imagínate 101 tipos de queso, todos ahí revueltos en la pizza.
5, 5, 5.
Entre ellos encontramos los tradicionales emmental, mozzarella, roquefort y parmesano, junto a otros menos conocidos como el comté, el pecorino, el raclette de chèvre, el red Leicester, que este yo no le escucho en mi vida, o el reblochón. Está la pizza como para invitar a comer a Carlos Herrera, que tú sabes que le encanta el queso.
No le gusta el queso, no le gusta la mantequilla. Este hombre es muy raro.
111 tipos de queso en una pizza mediana, porque si no, no puedes participar en el concurso.
¡Qué barbaridad!
Que es que la pizza es así. Bueno, dicen que los que lo han probado, dicen que cada bocado sabe diferente. Claro,
claro,
tiene que ser una zorrera de quesos. Aquello como una zorrera. Y yo al tercer mordisco ya no podría más, solo te digo eso. El queso me gusta, pero en su justa medida, porque se me hace cansino.
Sí, fíjate, y sin embargo el Idiazábal no le han mencionado. El Idiazábal es un queso que es una maravilla también, ¿eh?
No, es que son 111 quesos y te...
Pues 112.
Y te... No, que te he dicho solamente 15. Tú imagínate, pues lo mismo está. Hombre, 111 tipos de queso, pues yo no sé si habrá muchos más.
Yo me imagino que tiene que haber, porque en cada sitio hay diferentes modalidades de queso.
Sí, digo ricos.
Por ejemplo, el del Don Leopoldo, creo que se llama, que está por Malagón, en Ciudad Real. ¿No te imaginas qué queso es eso, por favor? ¿Cómo está el
Don
Leopoldo? Creo que es el Leopoldo. A ver, sí, yo tengo que ir a Malagón a actuar. Cuando vuelva me traigo un quesito.
Genial.
Para que lo pruebes, ¿vale?
Ah, aquí lo comemos. Si es fuerte, ten cuidado porque...
Me pongo en la otra mesa.
Ya sabes que aquí nos ponemos malitos.
Sí, nos ponemos malitos. Tenemos ya el estómago.
Algo que cae al estómago.
Sí, ¿verdad?
Como una bomba. Bueno, nos vamos a ir con la música. Primero fue la voz, ahora el pelo. Desde luego que Shakira no está atravesando su mejor momento. Entre el parón profesional debido al problema en las cuerdas vocales.
¿Qué le ha pasado?
Lo que le pasó en las cuerdas vocales, que tuvo que suspender los conciertos.
Sí.
Que ahora en junio parece ser que retoma gira. Los problemas con Hacienda, que creo que te dejó sin pagar 30 millones de euros.
De ahí parte todo.
Bueno, y ahora una supuesta crisis de pareja con Piqué, que dicen que está fatal, pues la artista no levanta cabeza. De hecho, cuentan que se está quedando sin pelo. Y para tratar de disimular la alopecia, tú puedes hablar con Shakira, dándole consejos.
No pasa nada, Shakira, vente bueno, arriba.
Shakira se está sometiendo a un tratamiento de micropigmentación capilar.
Fíjate tú.
Que esto te lo recomiendo a ti también, porque te dibujan como la forma del pelo.
Sí, hombre, eso lo he visto yo en la calle. Mira, vino una vez aquí Michael Bolton a la jungla. Y te prometo cuando...
Ay, Michael Bolton lo llevaba pintado el pelo.
Llevaba el pelo, llevaba polvo pintado, por encima,
pintado.
Que yo le soplaba.
Pintado.
Pero arriba tenía como en la coronilla, tenía negro, y yo lo hacía así. y veía que se movía el polvillo negro. O sea, que se había puesto el polvillo negro aquí en la radio.
¿Y por qué le soplabas a Michael Bolton?
Porque a mí me sonaba eso raro.
No te creo.
Sí, te lo juro, claro que sí, por supuesto.
¿Y él qué te decía? Porque tú a mí me soplabas la cabeza.
Me movía la cabeza hacia así. Se graba así. Y ya
bueno,
está.
Qué educado.
Hombre, claro, con mucho arte. Además, como me hablaba en inglés, no lo entendía.
No lo entendía.
Entonces no sé lo que podía
pasar. Lo mismo te dijo de todo.
Claro que sí, puede ser. Oye, interesante si nos acabas de escuchar. Estás escuchando un programa de radio y haciéndolo con nosotros, que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, tenemos un montón de cosas para contarte a partir de las 5 de la mañana. Miguel Ángel Almodóvar, nuestro nutricionista, vamos a hablar con él de los superalimentos y también vamos a tratar la historia de una mamá con su hijo que está demostrando ser todo un ejemplo de superación. Hay mucha gente ahora mismo que puede estar pasando por un mal momento, a los cuales les abrazo sinceramente, y por eso estas dos horas de compañía en la radio, radio positiva, para la gente que también está pasando por un mal rato. Gracias por estar con nosotros. Solo